que cuesta años masterizar. A nivel amateur y recreacional, es un juego relativamente sencillo, muy divertido y una de las opciones de ocio más interesantes que existen. Es quizás uno de los pocos hobbies que en vez de costarte dinero te lo puede llegar a dar. En niveles bajitos, simplemente con una buena selección de mesa, un poquito de interés y una buena dosis de fortuna, puedes llegar a rentabilizar tu experiencia. Pero, amigo, a niveles más serios y a nivel más profesional, la cosa cambia. Las mesas se endurecen, los requisitos para ser ganador cambian totalmente y es donde los buenos hábitos de estudio entran verdaderamente en juego. Sin lugar a dudas, son la clave que diferencia a los jugadores ganadores de los que no lo son y a los simples ganadores de los verdaderos, destructores de mesas. La disciplina, el orden, la capacidad de sacrificio, la motivación, la ilusión son sus condicionantes indispensables. Uno, no para aprender durante toda su carrera. Nuestro juego es tremendamente voluble y cambiante. No se juega hoy como se jugaba hace 2 años y tampoco se juega hoy como se va a jugar mañana. Eso hace que no puedas ni debas parar de estudiar toda la vida y que permanecer en la élite con el paso del tiempo sea tan complicado. Para charlar sobre todo esto, vamos a hablar con un joven y talentoso jugador que a sus solo 24 años lleva ya 3 destruyendo tanto las mesas en vivo como las virtuales. Todo ello muy en parte gracias a los disciplinados hábitos de estudio que utiliza para mejorar y ser cada día más competitivo en este juego. Talaverano de cuna, a punto de licenciarse en arquitectura, se ha especializado en la modalidad de cash, impartiendo incluso clases de forma privada y además lo va a hacer a partir de enero de forma oficial como coach en la escuela Mento Poker. Hablo de Daniel Rodríguez, que es más conocido en los círculos pokeriles nacionales como Dano Nino. Buenas noches, Daniel.
Muy buenas, David, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, los hábitos de estudio. Suena como muy aburrido, porque siempre estudiar es muy aburrido, pero en este caso estudiar te hace ser mejor y ser mejor te hace ganar más dinero, que es para lo que jugamos también, no solo para divertirnos.
Sí, sin duda, sin duda. A ver, te diré también que por suerte no es el deporte que más estudio en comparación a nivel de juego se necesite. Es decir, yo recomiendo estudiar menos días de los que se juega, ya que a nivel teórico puede haber temario muy denso y difícil de asimilar, por lo que es preferible ir estudiando por partes y ir poniéndolas en práctica a lo largo de la semana. Pero bueno, te diré algunos de mis consejos para mejorar en este mundillo. Dime.
¿Dónde estás jugando ahora? ¿Qué juegas y dónde lo juegas?
Pues desde hace ya varios años estoy jugando la mayoría del tiempo online. Juego en las plataformas más conocidas como PokerStars, Winamax, Ochos. Y bueno, desde hace los últimos 2 años empecé a jugar también en vivo, ya que sí que me he podido permitir viajar para jugar partidas más altas. Y bueno, básicamente lo que juego, aunque online me lleva el 80-90% del tiempo.
En póker hablamos de hábitos de estudio, pero ¿qué es exactamente lo que se estudia? ¿Qué tipos de cosas hay que entrenar? ¿Qué tipos de cosas hay que repasar?
Yo diría que hay muchos frentes abiertos en los que se puede mejorar. Para un principio me parece fundamental revisarse la base de datos. La base de datos es algo que guarda todo nuestro juego o algo así y nos permite diferenciar en qué partes tenemos más agujeros o debilidades, por así decirlo. Una vez que lo sepamos, pues a partir de ahí podemos empezar a tirar y empezar a mejorar en ese sentido.
¿Y por qué es tan importante tener unos buenos hábitos de estudio?
Hombre, es fundamental. El tema es que el jugador de póker de por sí suele ser bastante vago, o sea, no, sobre todo en niveles medios y bajos, la gente no dedica nada de tiempo a estudiar, entonces se estanca bastante. Si quieres dar un salto de nivel y llegar a jugar pues límites más altos o a un nivel medio-alto online, se necesita tener hábitos de estudio y sobre todo una rutina en la que seguir mejorando año a año, porque si te quedas 2 años parado sin estudiar nada, te quedas atrás respecto al resto.
Decías que hay que estudiar menos días de los que se juega, pero dentro de esos días que se estudia, ¿cuántas horas más o menos de media habría que echar para llegar a límites moderadamente buenos?
Bueno, eso ya va mucho en función de cada uno y en la habilidad que tengas. En mi caso personal, los días de estudio no le dedico más de 3-4 horas máximo, quitando alguna excepción. No creo que sea recomendable, ya que llega un punto que la cabeza te echa humo y al fin y al cabo no estás produciendo. O sea, que luego así, los días que dediques a estudiar en profundidad, no recomendaría estudiar más de 3-4 horas.
3-4 horas. ¿Y cuál sería una buena rutina para estudiar? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Cada uno como le venga bien, ¿no? Supongo que no hay una hora determinada donde pueda rendir más.
No, la verdad que no. O sea, yo recomiendo sobre todo por las mañanas, ya que las mesas son peores. Es decir, es más difícil ganar dinero por las mañanas que por las noches. Por las noches es más recreacionales. Y además la mente está más fresca. O sea, en mi caso me parece fundamental dedicar las horas de estudio por la mañana, ya que por la noche estoy perdiendo dinero y aparte que me cunde mucho menos.
¿Y algún ambiente especial? Es decir, no, pues en casa solo o mejor estudiar con dos o tres compañeros o mejor estudiar por, como hacen algunos, con el Skype puesto con otros dos o con mis compañeros de piso. ¿Qué recomendarías tú o qué es lo que haces tú? ¿Estudias solo o estudias acompañado?
Bueno, yo casi toda mi vida he estado estudiando solo. Hasta hace unos meses empecé a estudiar con más gente, con una persona o dos, y sí que lo noto mucho mejor. Es decir, si consigues juntarte a alguien que tenga un nivel parecido al tuyo, todos son beneficios, porque incluso a la hora de repasar manos, animarte cuando no tengas tantas ganas y demás, te viene muy bien conocer otros puntos de vista, sobre todo a la hora de analizar manos.
¿A ti te gusta, Dani, estudiar? O sea, más allá de que por supuesto sea necesario y sea lo mejor que se puede hacer para rentabilizar tu profesión, pero ¿te gusta verdaderamente estudiar? ¿Cómo vences esa pereza para poder ponerte delante del ordenador o poder ponerte a analizar manos? Porque es duro, ¿eh? A todos nos gusta mucho jugar, que es divertido, pero luego estudiar no lo es tanto. ¿Cómo vences esa pereza?
Totalmente de acuerdo, David. En mi caso, cuando más tiempo dedico a estudiar es en las malas rachas. Es decir, cuando no me va muy bien, prefiero centrarme en estudiar, ya que me aparta un poco de lo que es la mala racha y me hace estar más concentrado, como con ganas de mejorar más rápido para intentar recuperarme y volver más fuerte. Pero sí que es verdad que si quieres ser un profesional tienes que racionarlo, y no hacerlo solo en las épocas que te convenga. Pero vamos, básicamente eso.
O sea, que para oxigenar un poco la cabeza, a veces, pues si estás tildado porque una serie de situaciones en la sesión del día te han dejado muy tocado la cabeza, o si estás teniendo o sufriendo una mala racha, no viene mal apagar el ordenador, o salirte del lobby donde estás jugando, o irte del casino donde estás jugando y ponerte a estudiar, que te libera mucho, ¿no?
Sí, aunque yo generalmente cuando juego una mala sesión o veo que estoy jugando mal o algo, no... O sea, cierro el ordenador y no me dedico a estudiar. O sea, ya lo dejo para el día siguiente ya será otro día.
¿Tú crees que es cierto, Dani, el tópico eso que dicen que cuanto más talento tienes, menos tiempo de estudio se necesita?
Estoy totalmente de acuerdo y pasa igual que con todos los aspectos de la vida. O sea, si tú eres súper dotado, vas a tener una facilidad para entender el póker y tanto el póker como cualquier aspecto de la vida brutal respecto al resto. Entonces... En el póker sí que es verdad que, sobre todo años atrás, ha habido mucha gente talentosa que ha vivido el póker sin apenas estudiar nada. A día de hoy es más complicado, pero creo que sigue siendo posible. Todavía hay gente privilegiada que puede permitirse no estudiar apenas y jugar a un buen nivel.
Claro, porque muchos de nuestros oyentes estarán pensando, bueno, ¿esto de estudiar el póker, esto qué es? Si es verdaderamente solo coger dos cartas o cinco cartas y ligar una jugada y el que más lleve gana. Pero... ¿no crees, Daniel, que verdaderamente mucha gente no entiende la inmensa complejidad estratégica, matemática, técnica que tiene este juego?
Sí, o sea, yo creo que diría el 95, que me quedo corto, de la gente no sabe lo complejo que puede llegar a ser este juego. O sea, yo lo compararía mucho al ajedrez. El ajedrez, cuando empiezas a jugar y te enseñan a, una apertura o lo que sea, crees que lo sabes todo y realmente no sabes nada. Cuanto más vas avanzando, más te das cuenta de que no sabes nada. Yo desde hace un año y medio o algo así, que es cuando empecé a estudiar más en serio y cosas mucho más avanzadas, realmente a día de hoy me doy cuenta de que me falta un montón todavía por mejorar y pero años, o sea, te estoy hablando.
Mira, hay yo tengo ejemplos de amigos o jugadores que han estudiado muchísimo hace muchos años y que llevan muchos años estudiando y que llega un momento que por circunstancias de la vida, bueno, pues dejan de jugar al póker o se dedican a otra cosa y les preguntas o vuelven al circuito de repente después de 6, 7 años o 4 años o 3 años, vuelven al circuito y les preguntas, oye, ¿pero vas a volver a tomártelo en serio? ¿Vas a volver a la profesionalidad? Y te dicen, ahora ya no podría, estoy muy fuera. ¿Es tan así? O sea, gente que ha estudiado mucho hace 3, 4 años, 5 años, hasta el punto de que les pregunte si van a volver a jugar y dice que ahora no tiene tiempo, que ahora no podría ponerse porque ha cambiado mucho la cosa.
Sí, o sea, totalmente. El póker cambia cada año, cada 6 meses cambia mucho. Más que nada porque con la ayuda de todos los programas, la cantidad de escuelas, la cantidad de gente que hay dedicándose, o sea, tienes que tener en cuenta que a día de hoy el póker es mucho más profesional que hace 10 años. O sea, a día de hoy los conocimientos vuelan y si no te quieres quedar atrás, tienes que estar estudiando día a día. Y respecto a lo de que te sientes que estás fuera, pues mira, yo te voy a poner algún ejemplo que cuando me voy de viaje y estoy sin jugar online incluso una semana, 2 semanas, y vuelvo, el primer día parece que no sé coger ni el ratón. O sea, no es tan así realmente, pero literalmente lo notas un montón. Y, o sea, es que es brutal lo que se nota.
¿Verdaderamente piensas que si dejas de jugar 2 semanas, vuelves y has perdido, al menos en los primeros momentos de la sesión, un porcentaje de ventaja sobre tus rivales?
Sí, sin duda.
Pues es brutal eso. Eso da buena cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás, de todo el estudio que hay detrás, porque claro, la idea es explicar a la gente que detrás de este juego, que como hobby, y ahora es otra de las preguntas que te quería hacer, como hobby es maravilloso, pero a nivel profesional es muy duro, es muy exigente, ¿no?
Sí. O sea, es un deporte, si lo quieres llamar así, que te exige el máximo prácticamente cada día. O sea, si tú un día no estás bien mentalmente para jugar o llevas tiempo desentrenado, se nota muchísimo. Incluso tú cuando estás entrenado realmente lo notas, ¿sabes? Que todo lo entiendes mejor, lo ves más fácil, más claro, no dudas, entonces eso pues te ayuda un montón a la hora de jugar. Eso sí, por ejemplo, también creo que la gente que ha llegado a ser top en su momento, ponle hace 7, 8 años, creo que si volviese a ponerse a día de hoy en serio dedicándole X meses o algún año, creo que tendría la capacidad de volver, o sea, quiero pensarlo.
Tiene ventaja sobre los demás, por supuesto, y como suelen decir, el que tuvo, retuvo, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Tú crees que hablando de esto, de la diferencia que hay entre el póker como un hobby o el póker de forma recreacional, el póker de forma profesional, ¿tú crees que todo el mundo, independientemente del nivel en el que juega, debería tener ese hábito de estudio de cualquier nivel o no es necesario? En niveles muy bajos y muy recreacionales da igual estudiar o no. ¿O piensas que es bueno empezar desde muy abajo?
Bueno, depende cómo te lo quieras tomar. O sea, si quieres hacer de ello una carrera profesional, todo lo que estudies ya lo vas teniendo y ya lo vas teniendo para niveles posteriores. O sea, es cierto que para niveles muy bajos no es necesario apenas estudio y con mirarte 4 cosas eres capaz de ser ganador o por lo menos no perdedor. Pero si te lo quieres empezar ya a tomar como algo medio profesional, lo veo fundamental el estudio.
¿Y solo se estudian manos, números, situaciones con expectativa positiva, negativa, matemáticamente, o también hay que entrenar el cuerpo y la mente? Es decir, yo te digo porque sé que hay jugadores que hacen mucho deporte para liberarse, que hay jugadores que hacen incluso yoga y meditación. ¿Eso también se incluye en unos buenos hábitos de estudio o simplemente la parte matemática y técnica es la necesaria?
Pues, o sea, yo creo que esos aspectos son muy importantes. Yo la verdad que no los tengo muy en cuenta y es algo que llevo intentando preocuparme de ello desde hace poco tiempo, pero he hablado con otros jugadores que llevan siendo profesionales mucho más tiempo que yo y lo ven fundamental, o sea que tiene que tener una repercusión seguro.
Pero es que yo te digo porque la vida del jugador de póker es muy sedentaria en líneas generales y generalmente viene acompañada muchas veces de una mala alimentación y todo influye porque al final cuando te sientas delante de un ordenador o cuando vas a jugar una sesión en vivo a alguno de los casinos tienes que estar estabilizado, totalmente estable mentalmente, físicamente en buenas condiciones, porque tienes que aguantar muchas horas jugando, porque tienes que estar psicológicamente también muy fresco y, por supuesto, tener un control de las emociones. Y muchas veces esa vida sedentaria, esos malos hábitos de alimentarios, esos malos hábitos de vida que a veces acompaña a la vida nocturna que tienen los jugadores de póker, hace que seas mucho menos competitivo, claro.
Sí, sin duda. O sea, Yo, por ejemplo, en el tema viajes, que es donde más en serio me tomo esta parte, sí que, por ejemplo, si me voy a tirar un mes jugando fuera en Estados Unidos o donde sea, sí que procuro tener unos hábitos medio saludables, tanto comiendo como haciendo deporte, porque, o sea, si tú te vas a tirar sesiones de 20, 25 horas jugando, no es compatible si no haces hábitos medio sanos. O sea, acabas muerto ese mes y acabas jugando fatal. O sea, yo te lo digo por mi propia experiencia.
Sí, pues yo sé de grandes, grandes talentos españoles que han arruinado sus carreras porque entre sesión y sesión tenían una sesión de nightlife que les dejaba completamente doblados para poder grindar a la semana siguiente. O sea, hay que tener... pasa un poco como con el fútbol a nuestra pequeña escala, que los grandes jugadores jóvenes españoles ganan dinero muy pronto, se ven muy jóvenes con mucho dinero y al final ese dinero muchas veces no lo utilizan en lo que lo deberían utilizar, que es en ahorrar para su vida futura o reinvertirlo en jugar más, sino que lo gastan en todo tipo de cosas que les hace al final ser peor jugadores.
Sí, a ver, o sea, tienes que entenderlo que es relativamente normal, pasa un poco como con los futbolistas. O sea, al fin y al cabo, si a un chaval joven, bueno, como puede ser mi caso, lo tiene mucho más sencillo para querer irse de fiesta que si es un profesional que tenga 35 años, a lo mejor, porque ya sabe un poco más de lo que va la vida y a lo mejor pues entiende un poco más cuáles pueden ser los problemas. Pero bueno, o sea, sí que me parece un problema a la hora de dedicarse profesionalmente, pero me parece realmente complicado de evitar completamente para lo que es la vida de un jugador profesional de póker.
Ya no solo tienes que tener claro que hay que estudiar y los hábitos de estudio, sino que tienes que tener la disciplina suficiente como para llevarlo a cabo. Una cosa es saber que lo tienes que hacer y otra cosa es hacerlo. Son dos cosas distintas, se tienen que dar las dos. Oye, y leía que vas a entrar pronto, en enero, como coach, porque tú has estado impartiendo clases de forma privada estos meses atrás, pero ahora vas a entrar como entrenador oficial en la escuela Mento Póker. ¿Esta escuela qué es y cuál va a ser tu rol en ella?
Pues sí, como has dicho, yo había dado antes, durante este año anterior y hace un par clases particulares, es decir, coach privados a jugadores individuales, que me contrataban por horas o simplemente hacías algún tipo de deal, pero hace cosa de un mes o algo así, Miguel Spacejack, que es el fundador de Mento Póker, me ofreció la oportunidad de llevar la parte, el departamento de cash de esta escuela, junto con Miguel Mora. Al principio estaba un poco reticente porque nunca había dado clases para tanta gente, pero ahora la verdad que lo afronto con ganas y no sé, creo que van a haber muy buenos resultados.
Pues te deseamos toda la suerte de la escuela. Oye, estás a punto de licenciarte en arquitectura, a punto de ser arquitecto, y esto es un problema, es una bendición, obviamente, estás licenciado en arquitectura, pero es un problema a nivel laboral, porque claro, tú ahora estás muy centrado en tu trabajo como jugador profesional de póker, pero cuando te licencies, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Te vas a centrar en tu carrera de arquitectura? ¿Vas a seguir jugando? ¿Vas a intentar compaginarlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Es una decisión muy difícil.
A día de hoy es la decisión más complicada que tengo a priori. Creo que seguro voy a intentar dejar la carrera, cuando una vez que termine, dejarla apartada un tiempo, cosa de un año o dos años, e intentarlo con el mundo del póker, a ver hasta dónde puedo llegar online. Esa es la idea. En cuanto acabe, pues ya veré qué hago. Pero sí, la idea es irse fuera, a intentarlo por lo menos un par de años.
Eso te iba a preguntar, porque si decides seguir jugando de forma profesional y ganarte la vida también como lo estás haciendo ahora, al final las barreras nacionales se te van a quedar pequeñas, ¿te vas a ir fuera?
Sí, la idea es irse fuera, más que nada porque la tributación aquí es imposible, o sea, los impuestos respecto a otros países que están pagando un cero pues son bastante inhumanos y aparte aquí en España hay límites, es decir, llega un momento que no puedes jugar mesas más altas. Y en .com, pues sí que hay mesas más altas. También es mucho más complicado y es un reto, pero no sé, me gustaría intentarlo.
Hemos estado antes hablando con Daniel Laca sobre la modalidad de spins. Ahora estamos hablando contigo fundamentalmente sobre la modalidad de cash, que es en la que más te mueves y en la que te ganas la vida. Pero ¿vas a jugar torneos en el futuro? ¿Te vas a prodigar un poquito más? Porque yo te he visto muy poco jugarlos.
Yo, por suerte o por desgracia, nunca me ha ido especialmente bien en los torneos, he jugado muy pocos, es cierto, entonces no tengo esa presión querer ganar un evento grande, o sea, obviamente sí que quieres, pero no aspiro a pegar el pelotazo y jubilarme. O sea, lo veo como algo realmente improbable, y pero eso no quita que cuando voy a torneos por ahí y tal, sí que siempre juego algún torneo importante. O sea, siempre, por ejemplo, cuando estoy en Las Vegas y tal, siempre lo intento en un par o tres de torneos. De hecho, este año lo intentaré en el main event, seguramente. Y eso. Pero vamos, que
el
sí.
Pelotazo, el padre de todos los pelotazos, vamos.
Sí, eso estaría bien, la verdad.
Ahí sí que te podrías plantear, o sea, bueno, ganas 10 millones en un evento, ya da igual exactamente si decidas por la carrera, si decides jugar, ya lo que vas a decidir es irte a Hawái con un daiquiri y vivir la vida. Oye, y para terminar, a una persona que nos esté escuchando, que no haya jugado nunca al póker, sin asustarle demasiado, ¿cómo le iniciarías en este mundo? ¿Qué le recomendarías para empezar a jugar y para empezar a estudiar o a coger el hábito de estudio poquito a poco?
Bueno, o sea, no, tampoco es asustar. A mí me parece un mundo que a día de hoy es relativamente fácil empezar a profesionalizarse en él. Y si empieza desde cero, le diría sin duda que entrase en alguna escuela, ya sea Mento Póker, como voy a llevarla yo, pero hay muchas otras escuelas que merecen la pena y mucho material bastante barato, o sea, muy muy bien de precio. Así que yo empezaría por ahí y jugando a niveles bajos y bueno, poco a poco pues mejorando y subiendo, como todos.
Es que hace años era todo el mundo, para aprender a jugar lo tenía que hacer de forma autodidacta porque no había prácticamente ni material escrito, por supuesto no había material online, no había ni una sola escuela, pero ahora hay tantísimas opciones y baratas para poder formarse y para poder ser competitivo. Y luego está la opción de toda la vida, que es jugar por diversión, ingresar un dinerito, tus 10 euritos, tus 15 euritos, lo que sea, tirarte todo el mes jugando baratito, torneos baratos, y ahí sí que no hace falta nada. Si quieres luego dar un pequeño saltito, ser un poquito más competitivo y quizá ganar un poquito de dinero, pues sí que hay que tomárselo un pelín más en serio, pero para pasarlo bien, que es que por el precio de lo que te cuesta una copa o para pasar esas tardes que no sabes qué hacer, pues el póker es una opción absolutamente maravillosa. Y luego ya, si eres capaz de profesionalizarlo, pues es una forma de ganarse la vida muy, muy, muy buena, como es tu caso.
Así sí, que, sin duda.
Oye, Dani, pues ha sido un placer hablar sobre este tema de los hábitos de estudio, que ya digo que no son solo números, no son solo análisis de manos, no solo estrujarse la cabeza, sino que también hay que cuidar otros detalles, hay que cuidar la salud mental mucho, hay que cuidar la salud física, estar a todos los niveles estable para poder ser competitivo y para poder ganar dinero. Así que, oye, ha sido un placer. Espero.
El placer ha sido mío, David. Muchas gracias.
Espero que tu decisión, que es la decisión de tu vida, salga bien. Que seguro que sí, porque tienes un talento y todo el mundo lo dice, muy grande para este juego. Y es una pena que se desperdiciara. Y luego, si no, pues tienes la opción de tu licenciatura, que te la has ganado y seguramente te ganarás la vida igual de bien. O sea que opciones no te van a faltar, que eres muy joven.
Muchas gracias, David. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Síguenos en Twitter, @marcapoker.
Llega ahora la sección internacional, no, la nacional, la sección nacional, de la mano, como siempre, de nuestro profesor de historia particular, Antonio Carrasco Cabezón, que hoy nos va a hablar sobre los diferentes bonos de bienvenida y sistemas VIP de las salas online. Buenas noches, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Hoy creo que me traes un tema cuasi vintage. Vamos a hablar de los famosos bonos de bienvenida de las salas online y de los sistemas VIP, ¿no? Los sistemas para jugadores VIP. ¿Esto de qué se trata?
Pues sí que es un poco penoso, pero sí que es un poco vintage el tema, porque ahora cada vez dan las salas menos bonos, pero vamos, en un principio las salas sí que daban dinero a los jugadores que creaban una cuenta. Normalmente, bueno, lo típico era que duplicasen el dinero que metías en la cuenta y que con ese dinero pudieses jugar. Era como una pequeña aportación que daban las salas para que pudieses jugar por un poquito más de calma. Incluso había salas que daban dinero gratis. Por ejemplo, 888 daba $8 o 8 euros gratis para poder jugar. Pero bueno, los buenos tiempos pasaron un poco ya de largo.
Eso también lo hemos visto en otros juegos, no sé, en otros juegos de casino, de ruleta, etcétera. También tienen bonos parecidos, pero en el caso del póker no solo se queda en duplicar el dinero que ingresa, sino que hay un montón de recompensas más según vas jugando y según vas echando horas en los lobbies, ¿no?
Claro, sí, porque después de esos bonos de bienvenida aparecieron los bonos de fidelización, que te permitían conseguir algo de dinero por hacer un nuevo depósito, o incluso si cumplías con unos requisitos, sobre todo de volumen, pues también te daban dinero que podías liberar. Y bueno, pues esto, la verdad que hizo, yo creo que tuvo un buen efecto para la comunidad de póker, porque en un principio pues sirvió para crear bancas, también para soportar los efectos de la varianza negativa en algunos casos, y también, ya que estábamos metiendo volumen para las salas y generando rec para ellas, pues nos llegaba algo de eso a nosotros, a los jugadores.
Bueno, se daba la circunstancia de que algunos jugadores, en los buenos tiempos de las recompensas que obtenías por jugar en las salas, algunos jugadores incluso perdiendo un poquito o sobre todo empatando en resultados, uh-huh, acababan ganando bastante dinero a fin de mes y podían vivir gracias a lo que llamaban el rayback, ¿no? La recompensa de vuelta de comisión por jugar.
Exacto, es que aparecieron, daban rayback y aparecieron los raqueadores, que eran jugadores de que metían mucho volumen y eso, pues empatando o perdiendo un poquito, pues se podían ganar la vida jugando en las mesas de cash o jugando sit and go, sobre todo los hippers, que bueno, había muchos profesionales, incluso que son ahora muy muy conocidos, eran profesionales de jugar estos sit and go rápidos de 6 jugadores, y durante un tiempo pues la profesión de raqueador existió en el póker online.
Sí, un jornalero, vamos.
Sí, era gente que jugaba muchas horas, muchas mesas, y así pues podía ganar la vida, y cuando, bueno, si eran ganadores pues ganaban más, y si eran empatadores o perdedores pues podían jugar y ganarse la vida. Sí.
Mira, yo te cuento una anécdota, Antonio. Hace 6 o 7 años, quizás más, no estoy hablando, a ver, estamos en 2019, más, 8 o 9 años, cuando una serie de amigos tuvimos a bien montar una plataforma online, un skin de Voz Media, sobre todo en la Comunidad de Madrid, aunque luego se extendió para jugadores de todo el país. Bueno, pues empezamos a formar parte de Voz Media con un nombre. En principio éramos la Escuela Española de Póker, luego pasó a llamarse Nostrum Póker, y esa plataforma pues tenía un porcentaje. Un porcentaje que te daba Voz Media, ¿no? Por llevar jugadores, te personalizaba el lobby, el software, etcétera, etcétera, pero tenías un porcentaje, pero competías en igualdad de condiciones, entre comillas, contra otros skins españoles que también estaban en Voz Media. El más famoso era los Pelayo Poker, aunque también por ahí estaba miapuesta.com.
Casino Barcelona, creo que también.
Sí, pero eso ya fue un pelín posterior. Entonces, claro, había una guerra brutal de ofrecer rayback a tus jugadores, que era la moda de ofrecer rake. Entonces, claro, algunas plataformas más modestas como la nuestra, bueno, pues tenía un límite de porcentaje, que no me acuerdo si estaba en el 60%, el 40% era para la casa, el 60% era para nosotros. Claro, entonces tú podías dar a tus jugadores, podías dar hasta un 60%. Si les dabas un 60%, tú no ganabas nada, simplemente le tenías jugando y evitabas que jugara en otra sala. Pero claro, solías darle un poquito menos, ¿no? O sea, hasta el 50, 55, hasta ahí podías permitirte darle. Básicamente todo lo que jugaba ese jugador se lo llevaba él. Pero claro, competías contra otras salas que tenían más porcentaje que tú, que tenían un 70, un 80. Por lo cual, esas salas a lo mejor le ofrecían al jugador un 70% de rayback, al cual tú jamás podías llevar, entonces se llevaban todos los jugadores. Se convirtió en una lucha sucia y una lucha dramática por conseguir jugadores entre los skins españoles de Voz Media tan feroz, que al final no ganábamos nada a ninguno, porque todo se lo llevaba a los jugadores, porque había que darles prácticamente todo. O sea, que se volvió loco el mercado en aquellos años.
Lo que pasa es que eso se invirtió, desafortunadamente, porque los jugadores, pues ya, o sea, estamos hablando de porcentajes que podían llegar al 50, al 60% según los niveles de los jugadores. Pero todo eso yo creo que cambió y me parece que la pionera, desafortunadamente, fue PokerStars, ¿no? Porque cuando los Scheinberg, los primeros propietarios, tuvieron que vender PokerStars por el problema que tuvieron en los Estados Unidos después del Black Friday, compró PokerStars a Maya, un grupo canadiense, y bueno, pues los